Temas de Informática Popular. Podcast producido por Gustavo y Daniel Santiago Montoya. Programa número 11, grabado el 21 de febrero de 2006. Hola, Dani.
Hola.
Hoy vamos a hablar sobre noticias de informática. Vamos a ver algunas noticias que se han publicado en los medios en los últimos días y que tienen relación con los temas de la informática que venimos tratando en nuestro podcast, especialmente con el tema de la privacidad. Para este podcast no vamos a tomarlo por su contenido noticioso, sino por el contenido de fondo de cada noticia.
¿Cómo así?
Me explico. No es la noticia en sí, sino el hecho que hay detrás de la noticia. Esta noticia puede estar desactualizada mañana, pero no el hecho de fondo, es decir, la privacidad.
La privacidad
seguirá siendo un tema por siempre, aunque la noticia deje de ser noticia y quede como tema de fondo. Para este programa de hoy tenemos un invitado, hemos invitado a Juan que nos acompañe, porque requerimos de los servicios de alguien que nos esté traduciendo las noticias que están en inglés.
Y no confía en mí, no cobre.
Hola Juan, ¿qué pasó?
Hola.
¿No vas a cobrar?
Pues aparentemente no.
Sí.
Pero yo sí.
Daniel cobra, entonces por eso tiene que ser Juan que no nos va a cobrar.
Sí, cobra, pero no me pagas.
La música, gratis las traducciones y vengo de invitado. Esto está poniendo...
Está interesante. Está interesante.
Dímelo a mí, yo he estado aquí todos estos podcasts y no me han dado un peso.
Orden. Cuando se habla de dinero hay que poner orden. Vamos con... la primera noticia. Veníamos hablando en los últimos podcasts, tratando del derecho a la privacidad, del problema que se ha presentado en los Estados Unidos de Norteamérica con el requerimiento del Departamento de Justicia hacia algunas empresas que prestan servicios en Internet para que suministren los datos de búsqueda y las páginas más visitadas, pero principalmente los términos con que se han hecho las búsquedas más frecuentes en Internet, so pretexto de controlar la pornografía infantil en Internet. Resulta que en la BBC de Londres, en las noticias del día de hoy, 21 de febrero, se ha comentado este asunto, y ahí tenemos a Juan que nos hace un resumen de la noticia.
Google rechaza formalmente la demanda del gobierno estadounidense para entregarles los registros de búsqueda de una semana entera. Este rechazo se hizo formalmente en la corte, en papel, en documentos de lenguaje fuerte, según parece, diciendo que esto violaría la privacidad de sus usuarios y además les revelaría secretos de la compañía a los rivales. También añadió que esta táctica no sería efectiva para lo que el gobierno está buscando, no sería pues como el método idóneo. Esta fue una petición que también se le hizo a Microsoft, Yahoo, AOL, a otras compañías, que aparentemente las otras compañías sí accedieron.
Sí, las otras compañías suministraron la información requerida por el Departamento de Justicia.
Y Google mandó un documento de 25 páginas, de utiliza un lenguaje fuerte y critica la petición.
Sí. Ya se formalizó por parte del Departamento de Justicia, se formalizó ante los tribunales americanos la demanda contra Google por no haber acatado el requerimiento que se le hizo en el sentido ya propuesto. Juan, ahí la noticia dice cuáles son los problemas que prevé Google en el orden técnico de por qué sus competidores pueden obtener detalles técnicos con esta información.
No da los detalles técnicos de la razón, pero sí habla de cosas, por ejemplo, como que los algoritmos de búsqueda que ellos utilizan se actualizan constantemente. Entonces, dar un registro de esos no tendría sentido, porque a la semana siguiente serían básicamente obsoletos. Dice que los contenidos de una búsqueda varían de semana en semana. Y que además, para hacer como el análisis que ellos pretenden, se necesitaría una información más amplia, no bastaría pues como las cosas de una semana.
Pero por lo tanto, si ellos van a cumplir el requerimiento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tendrían que suministrar información sobre el modo como se desarrolla el algoritmo, o cómo funciona el algoritmo de búsqueda.
Según han entendido ellos aquí, sí, porque ellos hablan bastante de la protección esta y del algoritmo, entonces aparentemente tendrían que revelar eso. Pero el argumento principal que esgrimen es el siguiente: dice que cuando una persona entra una búsqueda en la espacio para búsquedas de Google, se supone que esa búsqueda es privada y que se supone que Google no le va a dar esa información a nadie por ninguna razón. Entonces se violaría como ese acuerdo tácito que se da cada vez que uno hace una búsqueda.
Bien, a mí me preocupa algo en todo el contexto de la noticia o en todo el contexto de lo que está alegando Google. A mí me ha hecho ilusión que Google se había negado a suministrar la información en defensa del derecho a la privacidad de sus clientes. Pero ahora veo que tiene un doble sentido la negativa de Google, y es que no solamente quiere proteger la privacidad de sus clientes, sino también sus secretos para no revelar los algoritmos de búsqueda.
Y que probablemente va a ser la razón principal, porque más adelante en la noticia habla de que Google y otras compañías fueron criticadas muy duramente por el incidente que ocurrió en China con algo similar, pero que no ponía en peligro los secretos corporativos, porque pedían la dirección de un usuario, creo.
Sí, en China ocurrió que el gobierno chino hizo la exigencia también de que se le suministrara la identidad de uno de los usuarios de Yahoo. Y Yahoo accedió, y el gobierno chino pretende que todas las compañías que presten servicios o como proveedores de servicios de internet en China suministren al gobierno la identidad de sus clientes.
Y aquí dice que Google ha sido criticado por la posición que tomó en ese sentido.
Sí, porque Yahoo sí accedió también a la pretensión del gobierno chino. Daniel, a ver, que estás ahí muy callado, tú que ya has estado en los dos podcasts anteriores sobre la intimidad, ¿qué te parece a ti la posición de Google?
Pues la verdad es que en cuanto a eso, como que respetaría eso, ya que sí están protegiendo la privacidad de sus usuarios. Eso es bueno. Pues, sí. En cuanto a eso de la demanda, ¿eso tienen alguna posibilidad de perderlo pues ya con este argumento?
Vamos a ver, porque lo que pasa es esto. ¿Qué es lo que ocurre con los derechos? Los derechos fundamentales son irrenunciables. Yo no puedo renunciar a mi derecho a la privacidad. Yo no puedo decir, no quiero tener más el derecho a la privacidad, no quiero tener más el derecho a la libertad. Porque como veíamos en el programa pasado, son derechos inherentes a la persona humana. Por mi sola condición de persona de la raza humana, tengo esos derechos. Luego, renunciar a esos derechos sería renunciar a mi condición humana. Pero no son irrenunciables en casos particulares.
¿Cómo así?
Por ejemplo, si yo le digo a Google, le voy a entregar mi información privada, mi dirección, mi teléfono, mi ciudad, mi residencia, todo, y yo renuncio a la privacidad de esta información, yo puedo renunciar a partes concretas del derecho, es decir, a partes de la información, sin renunciar a todos mis derechos. Yo sigo manteniendo mi derecho a exigir privacidad en el futuro, pero puedo renunciar a casos concretos. Si yo en mi contrato con Google, en el contrato que firme con Google, acepto que esa información deje de ser privada, Google la puede difundir sin violar mi derecho, porque yo puedo renunciar a esa parte concreta, pero Google no puede difundir la información o revelar la información si en mi contrato con ellos yo sigo manteniendo la privacidad de esa información.
¿Y que eso es lo normal en todos esos contratos?
No, ahí sí, sería lo normal, debería ser lo normal, pero entonces ¿cómo funciona el asunto? Hay unas políticas de privacidad. Cada empresa maneja lo que se llaman políticas de privacidad y tiene un manifiesto o un documento en el cual deja constancia escrita de las políticas de privacidad de la empresa. En Colombia las hemos denominado prácticas de privacidad. Entonces el documento de políticas o de prácticas de privacidad, cuando yo voy a firmar un contrato con Google, se supone que lo he leído, y dentro del contrato se dice que conozco y acepto las políticas de privacidad de la empresa.
Sin embargo, normalmente en todos esos contratos que yo he visto, no particularmente en Google, sino en muchos otros servicios por suscripción importantes de internet, ellos dicen que la información no va a ser compartida con otras empresas, sí. Y de hecho le piden a uno el consentimiento en algunas ocasiones para compartir cosas como el correo. Sí. Entonces lo normal es que estas cosas queden privadas, según los contratos típicos.
Y si estas empresas que accedieron a dar la información tenían ese contrato, entonces ¿qué problema les trae?
Vamos a la segunda parte de la pregunta que todavía no he contestado completa. Entonces decíamos que yo puedo renunciar contractualmente a mi derecho. Si yo renuncio a lo que dice Juan, si yo firmo en el contrato, acepto que esa información sea compartida, le pueden dar mi dirección de correo a otros. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Muchas veces yo firmo el contrato y acepto que mi dirección de correo electrónico sea compartido con empresas que van a mandar publicidad. La otra parte del asunto es cuando yo no renuncio a mi derecho, cuando en el contrato hemos acordado que se va a respetar la privacidad, o cuando el documento de políticas de privacidad de la empresa dice que se va a respetar mi privacidad en esos casos. Los derechos pueden ser suspendidos o limitados por una orden judicial. Únicamente un juez puede suspender o limitar los derechos. Cualquiera de los derechos, inclusive en algunos países hasta el derecho a la vida. Porque países como los Estados Unidos de Norteamérica, donde todavía hay pena de muerte, se puede privar a una persona de su derecho a la vida con una orden judicial. Siempre tiene que existir la orden judicial para suspender ese derecho. Se puede revelar la información privada que haya en una empresa de una persona, es decir, la información que haya en Google, por ejemplo, si un juez le ordena a la empresa que revele la información. El juez está levantando esa reserva a la privacidad, está suspendiendo o limitando ese derecho. Orden judicial, es lo que hay ahora, estamos ante un tribunal. Google no aceptó la orden del Departamento de Justicia, que es una orden de carácter administrativo, no judicial. Para poder obligar a Google hay que ir ante un juez. Entonces, ahora el Departamento de Justicia de los Estados Unidos formula la demanda ante una corte para que el juez imparta la orden. Y Google está en este momento, la noticia a lo que se refiere es que Google acaba de contestar ese requerimiento con un escrito de 25 páginas donde expone sus puntos de vista de por qué no acepta.
Bueno, y en cuanto a los puntos de vista, si tiene sentido la petición del gobierno de pedir una semana de registros para evitar los problemas de la pornografía, pues fuera de una mera estadística,
el tribunal, ¿eso qué aporta? El tribunal tendrá que entrar a estudiar eso muy bien, a ver si en realidad se justifica levantar el derecho a la privacidad de esa información en aras de combatir la pornografía en Internet. El tribunal tendrá que evaluar si en realidad el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con la petición de los términos de búsqueda que se hayan registrado en una semana, si va a tener una herramienta que le permita combatir la pornografía.
Porque es que, por ejemplo, si ellos lo que están buscando son los criterios de búsqueda propiamente, tiene sentido que alguien busque información sobre la pornografía en Internet. No digamos buscar pornografía propiamente, sino alguien que quiera hacer un podcast al respecto, sí. Alguien que quiera conocer los términos. Entonces, ¿cómo se vería eso reflejado en estas estadísticas?
Porque mira que yo para mi curso de informática, yo discuto con mis alumnos el problema de la pornografía infantil. Y he tenido que entrar a las páginas de internet, yo ya lo comenté en uno de los primeros podcasts, a buscar información sobre pornografía, cómo permitiría al gobierno de los Estados Unidos o al Departamento de Justicia entrarme a mí en esa categoría, saber que yo entré a esas búsquedas, si no saben cuál es el objetivo.
Es lo que te digo, fuera de una mera estadística no le veo con mucho sentido.
No hay buena especificación de...
Pues que no hay forma de saber eso, de conocer el motivo, de...
Pues lo juzgan uno mal.
Entonces ahí tenemos bien planteado el problema. Este problema es interesante. Hay que hacer el seguimiento. Vamos, Juan nos ha prometido que va a conseguir el texto completo de la respuesta de Google, las 25 páginas.
Y sin cobrar.
Y sin cobrar nos va a hacer un estudio del documento y lo vamos a analizar posteriormente.
Vas a tener que mostrar el video donde dije eso, pero bueno.
Sí, tengo pruebas. ¿Algún otro comentario sobre este asunto?
Pues me parece peligroso.
Bastante.
Parece peligroso porque, como te comentaba ahora fuera del programa, eso es una forma del gobierno de espiar a la gente.
Y sin orden judicial.
Exacto, eso...
Hay algo más, te voy a agregar algo más. Esto lo estoy copiando, parafraseando a Andy Ramos. Andy Ramos tiene un podcast muy interesante que se llama Interiuris, en interiuris.com. Andy Ramos comentaba en el penúltimo programa, creo que es el programa 11 o 12, comentaba esto a propósito de los derechos. Los derechos son absolutos. Cuando yo tengo el derecho a la privacidad, es ampliamente. Ese derecho a la privacidad cobija todo. En cambio, las restricciones tienen que ser específicas y son limitadas. Por lo tanto, si va a haber una orden restrictiva del derecho, es para fines específicos, porque la limitación a los derechos tienen que ser concretas, específicas y no se pueden extender. En cambio, el derecho sí es extensivo, es decir, el derecho cobija todo, las restricciones tienen que ser expresas y específicas. Entonces, hay que manejar el asunto con mucho cuidado, ¿no? No es que el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, con esto vaya a obtener una orden para poder acceder a toda la información privada. No, es a un caso específico.
Eso me sigue sonando muy 1984.
Sí, a propósito, en el Codex Cast último.
¿Qué es el Codex Cast?
El podcast de Escribano. Él hablaba de la novela 1984. A propósito de todos estos problemas de la privacidad, de la vigilancia que hay sobre la privacidad de las personas, hizo alusión a esa obra. Es interesante el análisis que hace Escribano en ese podcast, que creo que es el podcast 16, que está en el Codex Cast. Bueno, vamos a otra noticia. Una noticia un poco más... Pues no, tampoco es que sea de menos importancia, pero si no tiene el peso judicial de esta noticia. Habíamos hablado también en los últimos podcasts, en el último podcast hablamos de que Google tiene unas herramientas, ahora con su Google Pack, instala una cantidad de herramientas en el computador en forma automática, y también fue Escribano quien dio la alarma en su último podcast. Escribano venía hablando de Google Pack e interrumpió el podcast para dar la alarma de que se había detectado que una de esas herramientas, que es el Google Desktop, puede violar la privacidad de las personas. El Google Desktop, todos lo deben saber ya, es una herramienta que se instala en el computador para hacer búsquedas al estilo Google en mi disco duro, en mi sistema de cómputo. Pero resulta que ese Google Desktop estaba enviando un listado de del contenido de mi disco duro a Google, lo que puede constituir una violación del derecho a la privacidad.
La verdad me parece que esa noticia es más preocupante que la anterior.
Sí.
Sí, me parece que es peor.
Bueno, entonces Juan nos va a hacer un análisis de la noticia, que aquí la tenemos. Esta noticia fue publicada en news.com, que es el sitio de CNET, en news.com del día 20 de febrero, dice así la noticia.
Se alerta a los negocios, a las compañías, sobre un riesgo de seguridad inaceptable en la programa de Google Desktop. Aparentemente este programa incluye una opción que le deja a los usuarios hacer una búsqueda a través de los archivos del computador. El problema es que para hacer esto, la aplicación automáticamente guarda copia de los archivos por tiempos hasta de un mes en los servidores de Google. De ahí, estas copias son... Es un momento que me perdió. Estas copias son transferidos a tus computadores de tus usuarios para funciones de archivar. Y estos datos son encriptados en la transmisión. El problema es que esas transmisiones se hacen por fuera de los servidores de Google. Entonces eso ya representa un riesgo de seguridad de enviar la información por fuera, porque es más inseguro. Y pues me parece que el solo hecho de que le envíen la información de uno a un equipo ya es un problema. Y entonces dice que para muchas empresas esto representa un riesgo de seguridad inaceptable por tener los datos de la empresa por ahí volando en cualquier parte. Sí. Google reconoce que esto es un problema grave para las empresas y que es un riesgo, pero no lo estiman como una cosa tan grave. Pues ellos dicen que es tan inseguro como mandar un email. Pues que en teoría no hay gran diferencia entre mandar un email y esto.
Pero la diferencia es mucho, porque lo que está viajando así esté encriptado es la información de lo que yo guardo en mi disco duro.
Claro, es una información más importante, más secreta, que no debería conocerse fuera del computador.
No, y que cuando uno envía un correo, uno sabe que está corriendo un riesgo. Pues yo soy consciente de que yo envío un correo y envié la información al mundo, pero esto es una cosa que yo no decidí enviar.
Yo sé que estoy enviando cuando envío el correo.
Claro.
Aquí no. Y es más, cuando se instala el Google Desktop, que entre otras cosas yo lo tengo instalado en mi computador, yo no tenía la más mínima idea de que esto ocurría.
Lo
supe por la alarma que dio Escribano en su Codex Cast.
No, y que me parece preocupante porque aparentemente, y yo no sé por qué, aparte de algunos ingenuos como mi papá. Ajá. Este Google Desktop parece ser muy, muy extendido, porque hace poco yo me bajé el último codec de DivX para ver una película, la película esta de las bombas atómicas, que por fin encontré el codec que me permitía reproducirlo en Windows, y luego de instalar el codec, el programa me dijo que si quería instalar Google Desktop. Sabiendo que yo en ningún momento supe que me estaba, o sea, yo ni siquiera sabía que me estaba bajando esto, porque por ejemplo cuando yo me bajé el codec de QuickTime, que también lo busqué para ese programa, ahí sí le decían a uno, usted tiene que bajar el iTunes con el QuickTime, y uno elige si instalar uno u otro, ¿qué? Pero yo no sabía que me estaba bajando el instalador de Google Desktop junto con el codec de DivX.
Esos son los problemas que afronta el usuario cuando no hay una expresa advertencia. El usuario debe ser advertido en forma expresa y clara de cuáles son los riesgos para sus derechos cuando se está haciendo uso de una de estas herramientas.
Y lo que me pareció grave en este caso es que la opción por defecto que traía el programa era instalar Google Desktop, de modo que una persona que no le preste mucha atención a estas cosas, como sucede muy comúnmente, porque sí. Uno cuando está instalando un programa, normalmente uno no lee todo. Uno muchas opciones las pasa de largo como diciendo sí, sí, lo mismo de siempre. Y si uno hace eso, termina instalando Google Desktop por error, queriendo ver el video. Sí.
Yo quería terminar con una noticia, pero ya luego la veremos, también la dio Andy Ramos en su podcast interioris.com, sobre las redes P2P, sobre las redes peer-to-peer. Por lo pronto no vamos a tener tiempo, yo voy a anticipar algo así rápidamente, porque hay un malentendido con el tratamiento de las redes peer-to-peer, y es un malentendido que está a todos los niveles, porque se habla de la ilegalidad de las redes peer-to-peer, y a mí me parece que estamos haciendo un enfoque incorrecto del asunto, porque no se puede confundir el medio con lo que se usa o con el uso que se le da a ese medio. Las redes peer-to-peer por sí son redes legales, no pueden ser ilegales, no se puede calificar de ilegal la red peer-to-peer.
O sea, son solo una herramienta.
¿Sí?
Ya lo ilegal o legal se vendría siendo la forma de utilizarla.
El uso. ¿Quién puede decir que Internet es ilegal? Pero es ilegal el uso que se hace de Internet, por ejemplo, para la pornografía infantil. ¿Quién puede decir que un quemador de CD, una grabadora de DVD o de CD es ilegal? No, eso es un simple cacharro,
un aparato de datos.
Pero si alguien lo utiliza para hacer una copia ilegal, ese uso sí es ilegal. O nadie puede decir que un CD o un DVD es ilegal y que entonces hay que pagar un canon por el uso ilegal de ese DVD o ese CD, si todavía no le estoy dando ningún uso. Lo que es malo es la copia que yo haga allí.
Es ilegal sacarle el ojo a alguien con un lápiz.
Sí, pero
el lápiz no es malo.
Es el lápiz.
Y para ese programa sería bueno que también sacaras la noticia que me comentabas ahora sobre el rastreo de direcciones IP. Porque precisamente, sí, haciendo la investigación de las redes junto con rastreo de direcciones IP, ahí sí que nos hace, ya el monitor se nos viene convirtiendo en la telepantalla, y es 1984.
Sí.
Eso es definitivo. El nivel de espionaje llega a ser preocupante. No sé si será paranoia o qué, pero es que a uno le va a dar.
Nos aproximamos al gran hermano de quien también habló Escribano en su codescar. Estamos sincronizados, Escribano y yo. Voy a tener que escribirle
a... ¿O tú le estás copiando a él?
No, ya ves que no, porque es que la novela de George Orwell nos la leímos Juan y yo hace mucho tiempo. Juan, ¿cuánto hace que leímos 1984?
Hace un año al menos.
Hace más de un año, y lo leímos aplicándolo a este problema de la privacidad. Por eso nos llamó tanto la atención esa novela. Bueno, son... A propósito, ¿ustedes creen que incluir música comercial en un podcast deja o convierte al podcast en un programa de radio?
Lo que pasa es que yo siempre he visto los podcasts como programas de radio. O sea, yo nunca he hecho la diferencia entre... Cuando a mí me preguntan qué es un podcast, yo digo que es un programa de radio de difusión por internet. Entonces yo no le veo mayor diferencia.
Es a propósito de lo que estamos conversando. No se puede confundir la herramienta con el contenido. El podcast es un archivo de audio que se difunde en internet mediante un sistema de sindicación. No es ni siquiera un archivo MP3, como he escuchado por ahí algunas definiciones. Es un archivo de audio, porque puede estar en formato MP3, puede estar en un formato libre como el OGG, puede estar en cualquier formato de audio. Que su contenido sea música libre, sea música comercial, sea una charla de amigos como esta que estamos haciendo nosotros, eso es otra cosa.
Yo creo que es irrelevante, porque sí, de hecho, una de las virtudes que yo le veo al podcast es precisamente esa libertad de contenido, sí, esa falta de censura y esa exposición a diferentes medios. Entonces decir que un podcast deja de ser podcast porque incluye música libre sería empezar a censurarlo.
Sí, o porque incluye música comercial.
Eso, porque incluye música comercial. Sí. Sería un tipo de censura, sería como caer en el mismo problema que me parece a mí que soluciona el podcast, que es precisamente esa limitación de la información.
El podcast, inclusive, el podcast da libertad.
Es la idea.
Y nos da la libertad de hacerlo como queramos. Mira que nosotros estamos aquí en una habitación, en un dormitorio.
Muy caliente, por cierto.
Muy caliente, porque tenemos el aire acondicionado
apagado
para evitar el ruido. Pero estamos en una habitación de... No tenemos ningún estudio de radio, ningunos medios técnicos. Hacemos un podcast con las uñas, porque estamos trabajando con las uñas sin medios técnicos.
Con las
técnicos.
Uñas y mi pedal, por el que tampoco me pagan.
Y el mixer, y el micrófono.
Estamos utilizando los recursos técnicos de Juan, que Juan toca bajo. Y le tenemos ocupado todo lo de su bajo. Pero precisamente esa es la ventaja del podcast. La libertad que nos da, como decía Armand Serna en su podcast todosvuelven.com. La libertad que nos da para difundir la música, difundir las noticias, difundir lo que queremos decir. Pero estamos confundiendo el medio técnico con el contenido, con el uso.
El uso.
Exacto. Y lo mismo pasaba con las redes P2P. Yo las redes P2P las utilicé, por ejemplo, ahora que están monitoreando quienes entran a las redes P2P, dizque para llevar su dirección IP a una base de datos y vigilarlo. Yo he entrado a las redes P2P a hacer un uso legal. Yo entré a las redes P2P a bajar el Ubuntu. Uh-huh. Y de allí bajé el Ubuntu, el Ubuntu que tengo instalado ahora, el GN Linux versión Ubuntu o distribución Ubuntu. La bajé por una red P2P. Y eso es un uso ilegal. Es un uso absolutamente legal.
Phantom Blade es un juego de dos desarrolladores independientes que uno lo paga. Nosotros, acuérdate que lo pagamos con tarjeta de crédito, un juego pues que vale $12. Y se distribuye a través de BitTorrent propiamente. Ellos sí. le dan a uno el torrent para que uno se lo baje y luego se hace el registro con el número de la tarjeta
nosotros
de crédito.
Nosotros lo pagamos, como todos los juegos que nosotros tenemos que son legales, lo pagamos y lo bajamos a través de una red P2P.
Demostraciones de juegos que son perfectamente legales, se distribuyen a través de redes P2P, que sobre todo para ese tipo de archivos grandes son un excelente medio de difusión.
Entonces ahí, hasta ahí terminamos, se nos fue el programa. Podríamos seguir hablando y hablando y hablando.
No, pero ya, hombre.
Es suficiente.
Tampoco aquí podemos tener a los escuchas ahí sí, todo ya, el día pegados.
Ya deben estar cansados con todo esto. Pero bueno, son temas que están relacionados con la informática y que no podíamos dejar pasado. Ahora sí, creo que me di a entender que no es la noticia en sí, sino el análisis, el problema que hay detrás de la noticia, lo que
es
quiero,
el detalle.
Que es el detalle, el que quiero que esté en este podcast. Muy bien, no, me faltaba decir, y lo digo ahora válido para todos los podcasts de aquí hacia atrás y en adelante, que este programa lo publicamos bajo licencia Creative Commons en la modalidad de atribución no comercial. Hasta pronto.
Esperamos sus comentarios en los foros del Spanish Podcasting Network, spnpodcast.com, y sus mensajes en el correo temasip@gmail.com. Hasta pronto.